saliendo todos los niños, podéis ir abriendo la Biblia Joel, capítulo 2, del versículo 28 al final del libro. Joel, capítulo 2, 28 al final. Un libro pequeñito que a veces cuesta tiempo encontrarlo. Bueno, pues empezamos en oración. Señor, muchas gracias por este momento de estar juntos, esta oportunidad de escuchar de nuevo de tu palabra, Señor, de recibirla, de aceptarla, de asumirla incluso a nuestra vida, Señor, y dejarte a ti que tú no cambies, Señor, que no se nos renueva cada día más a la imagen de Cristo, Señor. Utiliza ese tiempo, Señor, en tu palabra, que es poderosa, que es fuerte, Señor. Y tu Espíritu Santo que nos vaya cambiando esta mañana. En nombre de tu Hijo, amén. El fútbol, el Brexit y una guerra civil son cosas muy distintas. Pero tienen, supongo, más que una cosa en común, pero por lo menos una cosa tienen en común. El fútbol, por ejemplo, divide entre familias. A veces porque a una persona no le gusta el fútbol directamente y otras veces porque son de equipos diferentes, ¿no? Entonces, si yo soy del Madrid, lo cual no lo soy, y vamos a ver un clásico con un amigo del Barça, pues uno de los dos vamos a salir un poco menos contento que el otro, ¿no? Divide, alguien sale perdiendo, siempre, en cada partido de fútbol, históricamente. En el Brexit, llevan ya 3 años intentando averiguar lo que van a hacer y hay miles de familias que ya no se hablan directamente, porque es un tema muy sensible que ha dividido familia este asunto. Y más obvio, de forma más obvia, una guerra civil, pues en el país que sea, aquí o en Estados Unidos o en Siria, habrá primos luchando contra primos, tíos contra sobrinos, igual hermanos contra hermanos peleando. Divide un país, por definición, ¿no? Y de hecho el texto de esta mañana y el mensaje del Evangelio en general es algo que divide. Como dice Mateo, dice Jesús en Mateo 10, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, al hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mí, por mi causa, la encontrará. Es un mensaje fuerte de Jesús. Y esto no contradice lo que hemos escuchado la semana pasada en cuanto a la familia, esta familia imperfecta, pero que va andando según la voluntad de Dios. De hecho, esta familia imperfecta, como el elemento sobre el cual se construye una sociedad sana y próspera, funcionarán mejor si los miembros de esta misma familia aprenden a amar a Jesús más que a los demás. Irónicamente, eso nos deja amar el otro de una forma mejor y más profunda si ponemos a Cristo en su lugar y la familia en su lugar. Como he dicho, el mensaje del Evangelio en general y esta mañana este texto es algo que nos enseña una división cósmica, ¿no? Al nivel grande. Vamos a estar, como he dicho, vamos a estar estudiando Joel 2, 28 hasta el final del libro. Y este texto destaca esta realidad dura, esta polaridad, se podría decir, son dos categorías de personas. En la primera parte del libro, hace varias semanas, pues vimos dos niveles de juicio o invasión en cuanto al propio pueblo de Dios. Por un lado, la langosta del primer capítulo, y en el capítulo 2, la invasión del ejército yo creo que de los babilonios, ¿no? Y después de esto, una restauración al nivel físico, una restauración magnífica, la tierra, los animales, incluso el ánimo de la gente, pero aún así al nivel físico. El comentarista Sean Madden lo resume así. Dice que él, el Señor, Dios, él le asegura a Judá que si se arrepiente, su recompensa será la restauración física, que vimos en la otra predicación, y espiritual, asociada con el día del Señor. Entonces hay un solapamiento temático, ¿no?, entre la última predicación y hoy, esta restauración, por un lado físico, y hoy vamos a ver la parte más espiritual, asociada a las dos con el día del Señor. He dividido el libro así, en estas dos partes, porque creo que lo que nos queda esta mañana también nos enseña dos niveles, como vimos dos niveles de juicio. Pues hoy dos niveles, siguiendo el tema principal, que es el día del Señor, pero que marcan la primera y la segunda venida de Cristo. El día del Señor, como mencionamos varias veces en la primera parte del libro, será un día tanto de juicio como de salvación, un día de división. Y aquí en lo que nos queda, en el capítulo 2, es precisamente el texto que predica Pedro en el día de Pentecostés, el día que marcó quizá la cima del resultado de la primera venida de Cristo. Su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, excepción, y a los pocos días los apóstoles estuvieron transformados para el resto de su vida. Y se lee así, en el capítulo 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestro hijo y vuestra hija, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es el espíritu que marca la diferencia. Aquí dice toda carne o todas las personas, y como sabemos del libro de Hechos, esto ya resulta que no fue limitado al pueblo de Israel. ¿Qué esperanza entonces tenemos nosotros sin este regalo del Espíritu Santo? ¿Qué esperanza tenemos nosotros si no fuera por el Espíritu haciéndonos nacer de nuevo, siendo los mismos enemigos de Dios y su pueblo mencionados aquí? Como dice Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Toda carne, toda la persona en Cristo. Y no solo los líderes, como en el pueblo antiguo de Cemento, recibieron el Espíritu, como Sansón o Saúl, por ejemplo, sino cada miembro de la comunidad de fe. No solo los sacerdotes tendrían dones y unciones espirituales, sino a todo el mundo. En lo que se refería Lutero con su idea del sacerdocio universal de todos los creyentes, que ya no hay puesto ni niveles diferentes en cuanto a importancia o peso. Hay dos clases de personas en el mundo: los que están en Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo, y los que no están en Cristo. No quitando la estructura de la Iglesia y los oficios de la Iglesia y tal, pero en cuanto al Evangelio y la salvación, dos clases de personas. No hay más niveles. Y los cristianos estamos todos aquí, en este mundo, como sacerdotes, para hacer conocer el mundo a Dios. Para representar la raza humana delante de Él, incluso, en intercesión y servicio, para hablar por parte de Dios a las personas. Eso es todo, no solo los pastores, predicadores, los profesores de la escuela dominical, todos, un sacerdocio universal de todos los creyentes. Y vemos aquí que el profeta Joel comparte esta misma visión y la misma idea que el apóstol Pablo de qué consiste la Iglesia, de qué consiste el pueblo de Dios. Como dice Pablo en Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que fuiste bautizado en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Igual que este texto, derramaré mi espíritu sobre todo carne, hijas, hijos, siervos, siervas, no solo la nobleza de la sociedad. Lo que no se menciona aquí explícitamente en Joel, que después se aplica a Pedro, es a lo mejor algo que no le entró por la mente a Joel. Era lo de ni judío, ni gentil, ni griego. Eso sí sería algo especial. Algo que destaca especialmente Pedro en su predicación de este mismo texto en el día de Pentecostés. Y dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿La condición? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pero aún así, en la época que estaba, aún así, este texto es algo especial, un mensaje bastante radical. ¿Y qué es lo que marca que pertenecemos al pueblo de Dios, a su iglesia universal? ¿Qué es lo que tenemos en común con un discípulo de Jesús, quizá en Sudáfrica, en Vietnam o Panamá o donde sea, más que nos une infinitamente más que con el vecino, que le gusta a lo mejor el mismo equipo de fútbol, que trabajamos juntos, vivimos en la misma calle? Algo que nos une a nosotros más con la gente al otro lado del mundo es el Espíritu Santo, que marca esta diferencia. El Espíritu Santo, por nombre y por definición, no el espíritu de la fiesta, como lo entenderían algunas denominaciones cristianas, ni, por el otro lado, el espíritu serio, como lo tendrían otros. Pero dejando a un lado las manifestaciones culturales o históricas, lo que sí podemos estar de acuerdo todos es lo que hace el Espíritu Santo es hacernos santos. Una declaración, por un lado, que sí es así, y que poco a poco, a lo largo de la vida, va a hacer cada vez más realidad en nuestra vida. Gracias a Dios por su poder divino de cambiarnos, de cambiarme a mí. El milagro del nacimiento nuevo, como lo explica Juan en su Evangelio. Para los que no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Solo el Espíritu Santo podría transformar a Pedro, por ejemplo, a un de un cobarde casi predecible lo que iba a hacer en cada momento, o meter la pata en algo que hacía o decía, a un hombre que se opondría delante de miles de personas a predicar a Cristo sin temor ninguno, y eso es la consecuencia física y social. Igual que solo en la primera parte de ese libro, solo Dios fue capaz de restaurar el desastre de la langosta y la invasión del ejército, solo Él mismo tiene el poder, a través de su Espíritu, de salvar, regenerar, darnos vida nueva. El Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Bastante pequeño. Es un regalo, una promesa, según Gálatas 3. Es como sabemos que estamos en Él, que pertenecemos a Él, 1 de Juan 4. Es el sello y garantía de nuestra salvación, Efesios 1, 2 de Corintios 5. El que nos une, el que da los dones necesarios a la iglesia, Efesios 4, nuestro gran consolador, Juan 14, que nos guía a toda la verdad, Juan 16, el que glorifica al Hijo, Juan 16, que quita la condenación que nos merecemos cuando andamos en Él, cuya ley nos libra del pecado y la muerte, Romanos 8, 1 al 2, el espíritu de adopción, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos trae vida y paz, que igual que levantó Cristo de entre los muertos, un día nos vivificará a nosotros también. Romanos 8. Y seguramente podríamos seguir al nivel teórico, al nivel teológico, que hay muchos versículos allí que no se leen muy claramente. Pero al nivel práctico, al nivel día a día, ¿cómo sentimos esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Demos gracias por la obra del Espíritu en nuestra vida, que vive dentro de nosotros. ¿Estamos conscientes de la obra del Espíritu en nosotros? ¿La deseamos? ¿La buscamos? Y a la vez, es una responsabilidad. Es santo. Y muchas veces nosotros no. Y es posible que la apeguemos, que la entristecemos por nuestras acciones y que se nos olvide que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que ahora no somos nuestros. ¿Algo en tu vida esta mañana que el Señor te está llamando a hacer y no hace? ¿Estás apagando el Espíritu? ¿Endureciendo tu corazón contra su guía? o por el otro lado hay alguien en tu vida que sabes que no está bien, que el Señor te está enseñando eso no, sean pecados obvios o algo a lo mejor más sutiles, y sigue haciéndolo, estamos entristeciendo el Espíritu. Seguimos con el texto de Joel, en el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Es el Espíritu Santo que marca la diferencia, que marca incluso el principio del fin. Como aquí, una columna de humo que nos llama la atención, como si, igual que después del Éxodo, Dios guiaba a su pueblo por esta columna de humo. Señales apocalípticas, ¿no? De los fines de los tiempos. Sigue refiriéndose aquí explícitamente al día del Señor, previamente al juicio de Dios en cuanto a su propio pueblo, en el texto de la última predicación, el exilio. En segundo lugar, hecho aquí explícito, y en el día de Pentecostés, el comienzo de la época de la Iglesia. Y en tercer lugar, como veremos en el siguiente capítulo, el fin de toda la cosa. Versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén estarán los salvos, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él está llamando. Este punto entra la promesa de la salvación. ¿Y de qué depende? ¿Qué condición hay aquí? Pues llamar al nombre del Señor, invocar el nombre de Cristo. ¿Y dónde? En el Sion verdadero que se encuentra en su Hijo, en el Hijo de Dios. ¿Has invocado este nombre tan poderoso? Fijaros en los términos aquí también en ese versículo. Salvación, los salvos, un remanente, en otras tradiciones quizás escape, superviviente. ¿Pero de qué? ¿Salvación de qué? Si tanto como cristiano, y deberíamos, hablamos tanto de la salvación, pero ¿somos salvos de qué? ¿De qué nos ha salvado el Señor? Como mencioné al principio, es un mensaje que divide. El día del Señor implica el juicio y la salvación. Pasamos al capítulo 3. La segunda venida de Cristo. Los primeros 15 versículos de este capítulo son un poco duros y hablan del juicio de las naciones. Y antes de meternos en el texto con más detalle, nos conviene reflexionar un poco de qué, quién se refiere este naciones. A través de la historia del pueblo de Dios ha sufrido la persecución de las naciones desde el principio. Egipto, Asiria, Babilonia, en la época entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por los griegos, los romanos, por Pilato, muchas veces, irónicamente, por dentro de lo que se supone que era el mismo pueblo de Dios, lo que mataron al profeta Zacarías en el templo mismo, los líderes religiosos que se oponían contra Jesús y sus apóstoles, los emperadores, los Herodes, incluso un poco más adelante, la Iglesia misma, establecida, cuando necesitaba reformarse, estaba en contra de los profetas, digamos, de aquel momento, de la reforma. Quemaron a Tyndale por intentar traducir la Biblia al inglés. Y Reina, de la traducción Reina Valera, tuvo que ir huyéndose a Londres para terminar su obra. Calvino dejó su querida Francia por temor a las autoridades para pastorear en Ginebra, que no fue su primera opción. La Reina María, por ejemplo, en Escocia intentaba destruir la Iglesia entera. Y nos llama la atención, y a veces nos sorprende, que Dios llamaría a todos que rendamos cuenta. En un mundo de tanta injusticia y tanta violencia contra su propio pueblo. Nos recuerda la reacción de Elías cuando se fue corriendo de Acab al monte Sinaí. El Señor le consuela. ¿Y qué le dice? Le consuela con la realidad de su remanente que guardaba, que guarda, de hecho, siempre, hasta el fin. Y aparte, no deberíamos olvidar la palabra del Señor a Saulo cuando le aparece en el camino de Damasco. ¿Por qué me persigue? Pregunta. ¿Perseguía a Cristo personalmente o a sus seguidores? Pero si somos el cuerpo de Cristo, con su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, perseguir a su iglesia es perseguir a Él. Y con esto en mente, una preparación, entramos en el juicio de las naciones. En los versículos 1 al 15. Leemos del 1 al 3. Porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una remera y vendieron las niñas por vino para beber. El valle de Josafat, supongo que era un sitio real, físico, histórico también, pero aparte es un juego de palabras de Jo, el señor, Safat, juzga, ¿no? Ahí es donde va a juzgar el señor a las naciones. Y hará volver la cautividad de Judá y Jerusalén, de su propio pueblo, los exilios, que hablaremos un poco más tarde. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué, viene este juicio? A causa de mi pueblo, a quienes esparcieron entre las naciones. Génesis 12, versículo 3. Bendeceré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos aquí claramente las dos líneas en este texto, y un poco más adelante veremos de forma más explícita la tercera línea de esta bendición. Pasamos al versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queráis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Por lo visto, este pueblo y esta gente estaban implicados en esta persecución del pueblo de Dios. Me llama la atención aquí los dos nombres, Tiro y Sidón. Dos pueblos que podría haber elegido cualquier pueblo, supongo, pero que estaban implicados. Y aún así, Jesús en Lucas capítulo 10 dice, ¡ay de ti, Jorazín! ¡Ay de ti, Betseida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Sé lo que sea que significa aquí, haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. No suena nada bien ni bonita. Aún así, por los pueblos que sí habían visto a Cristo, habían escuchado su noticia de su salvación, en comparación, su juicio y su castigo sería muchísimo menos, o sea, mucho más tolerable para este pueblo, y lo da nombrado específicamente, comparado con los pueblos que sí habían escuchado a Jesús y sí habían visto. Corremos un riesgo inexpresable si escuchamos su mensaje de salvación y reaccionamos de forma indiferente. ¿Qué responsabilidad? Lo que hemos escuchado el Evangelio, de responder e ir corriendo de vuelta al Señor. Si no, para los que nunca han escuchado la noticia del Salvador que vino al mundo, el juicio será, de una forma que yo no entiendo, más tolerable, y probablemente no quiero entenderlo en su totalidad tampoco. Versículo 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mi cosa preciosa y hermosa, metisteis en vuestros templos. Sabemos históricamente que cuando vinieron los asirios y los babilonios, pues saquearon el templo y lo llevaron a su país. A lo mejor más veces, que se está haciendo referencia aquí, pero por lo menos un par de veces llevaron las riquezas, digamos, del pueblo del Señor. Y me llama la atención porque Isaías nos ofrece una visión un poco más para allá. Después, vamos a ver dos o tres textos de Isaías, después de este juicio, después de esto, lo que veremos más tarde, una guerra final. Pues hablando de la riqueza de las naciones, es un texto un poco largo, pero lo vamos a leer juntos. Aquí está Isaías 60, en cuanto a la llegada de la riqueza de las naciones, a donde realmente pertenecen. Dice así, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces los verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, la riqueza de las naciones vendrán a ti. Una multitud de cameos te cubrirá, cameos jóvenes de Madián y de Efa. Todo lo de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de la alabanza del Señor. Todos los rebaños del Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo glorifiqué la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su ventana? Ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarse vendrán primero, para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos. Por el nombre del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel, que Él te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus murallas, y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Es un texto con un mensaje muy bonito, sin duda. Pero aún así dividido, porque para algunos juicios, la entrega de su riqueza, la entrega de su servicio, y para otros, bendición. Y a la vez, el pueblo de Dios, en cambio, será un pueblo que bendice, como dice el versículo 6, que seguimos en Joel, y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para, en su mente, un país muy lejano, para alejaros de su tierra. Y una vez más, Isaías nos ofrece una visión un poco más allá de lo que viene en el capítulo 2, del versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La bendición en frente a este exilio, a la esclavitud, ¿no? Bendiste a los hijos de Judá, a un país lejano, pero cuando vengáis de vuelta a vuestro hogar eterno, celestial. Esto viene del pueblo de Israel como bendición a todas las naciones que van a subir. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué nos va a enseñar el, lo llama así, como el Dios de Jacob, el Dios de Israel? El versículo 7. Y aquí yo os levantaré del lugar donde lo vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. El Señor, aunque siendo en el exilio, el Señor nos trae y nos redimos, estemos donde estemos. Hará volver a sus hijos, a su tierra prometida. A nosotros, a nuestra herencia celestial. Estamos de camino y nos guía por su Espíritu Santo. El 8. Y venderéis vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos lo venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Señor ha hablado. Es un Dios que salva. Es un Dios que juzga. Es un Dios que juzga con justicia perfecta. Vida por vida, ojo por ojo, como dice la ley. Aquí están mandados a Grecia, al noreste, y ¿qué es lo que dice el Señor? Que va a vender a sus hijos de esas naciones a los sabeos, al desierto, al sur, sureste, en la dirección contraria, ¿no? Pero justamente lo que merecía, ¿no? En la justicia de Dios. Los judíos fueron enviados al exilio hacia el noreste, por lo tanto, aquellos que los exiliaron serían enviados al sureste. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanza de vuestro hoce. Diga al débil, fuerte soy. Una vez más, y la última vez que lo voy a mencionar, Isaías nos ofrece una visión un poco más amplia. Aquí tenemos una guerra, se podría decir, necesaria, una guerra final entre los valientes, los hombres de guerra, yo entiendo como ángeles, y los enemigos de Dios. Y aquí dice, forja de espada de vuestros azadones, lanza de vuestro hoce. Allá no sigue la vida normal, todos los recursos que tengamos a la guerra. Y dice Isaías en este mismo texto, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe su camino y andemos en su senda, porque de Sion saldrán la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgarás entre las naciones y hará decisiones por mucho pueblo. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué visión de un futuro lleno de esperanza nos ofrece el libro de Isaías. Seguimos en Joel, el versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Advenid allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echadlos, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. De nuevo, en Lucas 10, Jesús utiliza una frase muy parecida y dice, la mies es mucha, ¿no? Y la primera y la segunda venida de Cristo realizan una obra redentora al nivel eterno y cósmico. Sin duda, pero a la vez, solo quedan dos opciones. O nos rodeamos delante de su soberanía y señorío, ahora, voluntariamente, o en aquel día cuando toda lengua confesará que eres Dios y será demasiado tarde. El 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercana está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esta decisión, es decir, la sentencia de Dios, está cerca. Y será un día para muchísimas personas, un día de oscuridad inexpresable. Y pasamos a la última parte del libro. La herencia celestial del rey y de su pueblo. En el versículo 16 se lee así. Y el Señor rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, porque el Señor es la esperanza de su pueblo y el refugio de los hijos de Israel. Y el Señor rugirá desde Sion. Eso siempre me recuerda a la película de El León, La Bruja y el Armario. Hay una escena casi al final de la película que una de las niñas, no me acuerdo cuál, se ve a Aslan ahí andando por la playa a su bola. Dice que Aslan no es un animal domesticado, pero sí es bueno. Y aquí vemos que el Señor no es un dios domesticado. ¿Para su crío da miedo un león? Probablemente, me imagino que no, ¿no? Sino seguridad, fortaleza, consuelo, un sentido de pertenecer, lealtad. Sin embargo, no es recomendable hacerse enemigo de un león. Aquí en este versículo vemos un punto de inflexión gordo en la estructura del capítulo entero, del libro entero. Vemos que sigue un poco el tema del juicio, pero también hay una transición obvia pasando a quién es Dios para su pueblo. Esperanza y refugio. En el versículo 17. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños o extranjeros no pasarán más por ahí. Extranjeros refiriéndose a gente fuera del pacto de Dios con su pueblo. Adán y Eva fueron echados de la convivencia divina en Edén en cero coma. fuera. Y solo Moisés fue permitido a subir al monte de Sinaí y acercarse al Señor. Y al final incluso él perdió la entrada de la tierra prometida. Ni el tabernáculo ni el templo, que los dos representaron la presencia de Dios en su pueblo, duraron mucho tiempo tampoco. ¿Dios viviendo en medio de su pueblo habría una solución? Si nos encontramos en Cristo esta mañana, nos encontramos en el Sion verdadero, con su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros como el sello y garantía de nuestra salvación. Y, como lo explica Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Se ve que este sufrimiento del pueblo de Dios no es nada nuevo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el versículo 18, el texto sigue. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa del Señor. Y regará el valle de Sittim. Edén también tenía ríos. 4. Y uno de ellos pasaba por una tierra llena de oro. La tierra prometida, la tierra de Canaán, fluía con leche y miel. Y ninguno de los dos perduraron. Ahora sí. 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sion. Si el Señor va a habitar con su pueblo, hará falta que sea un sitio de perfección. Por eso, todo tipo de injusticia, fuera. Y como dice Oseas 11, versículo 9, el santo en medio de ti. Y segundo de Pedro 3, versículo 13, nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, la justicia misma vive allí. Eso es lo que estamos esperando, según sus promesas. Y la consecuencia de esta promesa no es tan mal en el último versículo. Limpié la sangre de los que no había limpiado y el Señor morará en Sion. Limpiado de toda culpa, de toda vergüenza y de todo sufrimiento. Y convivencia con el Señor, viviendo juntos con el Señor. Un pasaje que ilustra esta última idea muy bien es Apocalipsis 7, del 13 al 17. Está Juan hablando con el ángel y dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, ¿esto que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas vienen de vivir en un mundo llenísimo de injusticia, que quizás algunos de aquí hemos sufrido de forma especialmente más obvia o más palpable que otros. Pero descansemos en la promesa de Dios, que encuentra su origen en la primera venida de su Hijo, que nos ha regalado su Espíritu como gran consolador, y un día, cuando vuelva Él, estaremos en un sitio, gracias a su salvación, donde reina la vida y según sus promesas, donde mora la justicia, y Dios, por fin, Dios mismo, estará allí presente con su pueblo. Amén.